Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Congreso pide poner límites al poder de Trump para atacar a Irán. Veterana pacifista alerta sobre escalada bélica contra Irán. Arkansas aprueba leyes que protegen y restringen a los inmigrantes. Tras intenso debate y bajo fuerte presión de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para obligar al presidente Trump a pedir autorización antes de lanzar un nuevo ataque en contra de Irán. Con esta medida, que necesita ser aprobada ahora por el Senado, el Congreso reanudó su periodo de sesiones. Por otra parte, aunque sigue el estira y afloja, hay señales de que el juicio político contra Trump en el Senado pudiera iniciarse la próxima semana. Con detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
224 and the nays are 194. The current resolution is adopted.
Con 224 votos a favor y 194 en contra, la Cámara de Representantes votó a favor de limitar el poder del presidente Donald Trump de atacar a Irán. 8 demócratas y 3 republicanos dieron la espalda a su partido.
Today we will have a resolution on the floor.
Esta es la posición del Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes. Y no permitiremos que sea disminuida por un veto del presidente de los Estados Unidos. En contraste, el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, se burló de la iniciativa de los demócratas. Esta resolución tiene la misma fuerza que una resolución de fin de año. Es un voto irrelevante que solo manda el mensaje de que los demócratas prefieren estar con su base socialista que contra Irán. Bajo la resolución, que no es vinculante, Trump no podría atacar a Irán, a menos que tenga autorización del Congreso, y solo podría hacerlo para defenderse de un inminente ataque iraní. El demócrata de California, Lou Correa, del Comité Judicial, votó a favor de la resolución.
Queremos asegurar que si este presidente va a hacer otras cosas que no son emergencia, tiene que venir a pedirnos permiso.
Desafiante, el presidente calificó de fraude la acción de los demócratas y de ser un acto de hostigamiento presidencial. Todo indica que será solamente una votación simbólica, porque los demócratas no tienen los votos suficientes para aprobarla en el Senado, aún sumando el de los senadores republicanos Mike Lee de Utah y Rand Paul de Kentucky, que rompieron con su partido y anunciaron que apoyarían una iniciativa similar en el Senado. Tal propuesta es impulsada por el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine. Con la resolución sobre Irán, inicia el año legislativo 2020 y muestra la polarización política entre demócratas y republicanos en medio del juicio de destitución contra el presidente Trump. En su primera rueda de prensa del año, la líder demócrata Nancy Pelosi pareció ceder a las presiones de los miembros de su partido, incluida la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, y anunció que pretende enviar al Senado las acusaciones del impeachment. No las voy a retener indefinidamente. Las voy a enviar cuando esté lista. Eso probablemente será pronto. Por su parte, Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, dijo a sus filas durante una reunión a puertas cerradas que el juicio de destitución del presidente Trump iniciaría la próxima semana en la Cámara Alta y les pidió que no hicieran planes de regresar a sus distritos durante esos días. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Pasados los momentos más tensos de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, desencadenados por la muerte de un general iraní y el bombardeo de bases militares de Estados Unidos en Irak por Irán en represalia, la destacada activista y analista de Irán, Medea Benjamín, teme que este escalamiento de hostilidades conduzca a un catastrófico círculo vicioso de violencia. Esto dijo a Samuel Orozco de Radio Bilingüe.
¿Cómo recibes la noticia? ¿Cómo la describes?
Como un crimen de guerra. Y lo recibo con mucho miedo, porque yo sé que los iraníes están pidiendo a su propio gobierno que haga un ataque de venganza y quieren que sea grande, quizás no solo un ataque, sino varios. Y ya sabemos que Trump está dispuesto a atacar a 52 lugares como respuesta, y de ahí es un círculo vicioso de violencia que sería catastrófico no solo para Irán, sino para toda la región y para los Estados Unidos también.
¿Qué fue lo peor para ti de este atentado, de este acto? ¿Qué es lo que más te preocupa?
Bueno, es un hombre que era muy admirado en Irán, no solo por la gente que está a favor de su gobierno, sino también para la gente que está en contra del gobierno de Irán. Y eso es porque él no estaba involucrado en represión interna, sino su trabajo era en el exterior y era de asegurar que los grupos extremistas como ISIS no estuvieron actuando dentro de Irán. Y cuando miran la región y toda la violencia que existe, la gente de Irán estaban muy agradecidos que estos grupos extremistas no han entrado dentro de Irán. Y por eso sentían mucha admiración y mucha seguridad con él. Y el hecho de hacer esos ataques tanto al general Soleimani como el otro ataque en que murieron 25 milicias de Irak, eso va en contra de las leyes de Irak, va en contra de la constitución de Irak que fue escrita con la ayuda de los Estados Unidos.
Tomando en cuenta lo que se sabe acerca de la decisión de eliminar, de matar a este general iraní, se habla inclusive de que hay diferencias al interior de la administración o del Pentágono por haber hecho lo que hizo Donald Trump, haber ordenado esta ejecución. ¿Qué motivos ves tú en el fondo en esta acción ordenada por Trump?
Primero, Samuel, tenemos que reconocer que Donald Trump ha estado en un camino hacia la guerra con Irán desde que entró en la Casa Blanca y retiró los Estados Unidos del acuerdo nuclear que había sido firmado bajo Obama. Y además de no seguir con el tratado nuclear, él impuso políticas muy fuertes de sanciones contra la economía de Irán, que ha tenido un daño tremendo para los 80 millones de personas que viven allí. Y la gente, yo he estado varias veces en Irán, ellos hablaban de que ya estaban en una guerra, aunque sea una guerra económica, una guerra con los Estados Unidos. Seguro que la gente dentro de los Estados Unidos no estaban al tanto de eso, pero para la gente en Irán, la guerra ya había empezado casi 2 años atrás. Pero ahora el peligro es mucho más grande y no sabemos hasta dónde puede llegar.
Medea Benjamín es cofundadora de la organización pacifista Code Pink y autora del libro Inside Iran, The Real History of the Islamic Republic of Iran, Al interior de Irán, la historia verdadera de la República Islámica de Irán. Mientras que el gobierno federal sigue endureciendo las leyes migratorias y restringiendo aún más a los inmigrantes, hay estados con gobiernos republicanos que están tratando de caminar la cuerda floja. Es el caso de Arkansas, estado que estrena leyes que permiten a los beneficiarios de DACA que paguen cuotas de admisión universitaria como residentes del estado y que además puedan obtener licencias de enfermería, cuando a la vez estrena otra nueva ley que prohíbe las ciudades santuario. Sobre esto conversó con Samuel Orozco, la organizadora comunitaria Mireya Reed.
Fue una lucha de 13 años para conseguir esas leyes, esas oportunidades para los estudiantes DACA. Y de verdad, ellos mismos fueron los campeones que lograron ese cambio. Y nosotros estimamos que son unos 10,000 jóvenes.
¿Puedes explicarnos los detalles de cada ley? Comencemos con la ley 844, la ley de las colegiaturas para jóvenes indocumentados o con permiso temporario.
Esta ley es para los que tienen DACA, o los que tienen algún otro tipo de visa y se graduó del colegio de aquí de Arkansas, de la prepa, entonces ellos pueden tener acceso a la matrícula estatal. Y aún si esos son personas que ya han empezado sus estudios, ya pueden solicitar directamente con la universidad para ya cambiar el costo de su universidad para ya pagar la matrícula estatal.
Háblanos de la otra buena noticia, la ley Act 837. Ahora los estudiantes que gozan de DACA podrán ejercer enfermería. Danos detalles de esta ley.
Si alguien tiene DACA y cumple con sus estudios de enfermería, puede tomar el examen para ser enfermera. Fue la primera vez que de verdad logramos copatrocinadores de los dos lados, demócratas y republicanos, porque aquí en Arkansas hay una brecha grande. De hecho, tenemos hospitales aquí en noroeste de Arkansas, donde vivo yo, que tienen 300 plazas abiertas para enfermeras. Aquí es donde hay la mayoría de la comunidad hispana y necesitan, les urge personas bilingües. De hecho, 6 meses antes de la sesión legislativa, habíamos conseguido el apoyo, el respaldo del gobernador y muchos de los líderes del Partido Republicano por tanto presión de parte de los hospitales por necesidad de enfermeras hispanas para eso. Y de hecho hemos visto bastantes jóvenes ahorita apuntándose para la enfermería que antes no tenía esa opción, que ya vamos a ver no solamente en este año, pero ya en el futuro cercano muchos más jóvenes. Y con lo demás, estamos un poco afortunados aquí en Arkansas que nuestra ley antisanguario no es tan duro como les tocó en otros estados. De hecho, utilizaron una copia de esa ley de hace 10 años que de verdad es muy mal escrito. Hasta el mismo gobernador dice que no es constitucional, pero sigue en las leyes ahorita y empezó en vigencia el primero de este año. Y lamentablemente es por pura retórica política, por lo menos con unos legisladores estatales. Las buenas noticias, lo que hemos hecho en los últimos 6 meses desde que aprobó esa ley la legislatura, fue trabajar directamente con los alcaldes, porque esa ley más que todo es prohibición a los alcaldes y a las ciudades, las autoridades municipales, y logramos conseguir más que una docena de foros alrededor del estado con alcaldes y jefes de policía que se han comprometido directamente con nuestra comunidad que no va a cambiar nada y que no es su intención pedir el estatus legal de alguien. No lo pueden poner en ley, pero por lo menos en práctica hay un nivel de aseguranza de nuestra comunidad, pero nosotros estamos vigilantes y estamos trabajando con abogados, todavía viendo las posibilidades de quitar esas leyes de las leyes de Arkansas.
Mireya Reed es directora ejecutiva de Arkansas United en la ciudad de Fayetteville, en Arkansas. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.